La venganza será terrible.
Festejando sus 40 años.
La venganza será terrible.
Con Alejandro Dolina, Patricio Barton, Gillespie y una caravana interminable de fantasmas invitados.
La venganza será terrible.
Festejando sus 40 años. Una temporada para pasar la metafarra y empanadas. Y ya llegan, con tres manos adelante y tres atrás, nuestros intérpretes. Festejando sus 40 años.
Amigas, amigos, muy buenas noches. Aquí comienza La Venganza Será Terrible. Estoy con mis compañeros y amigos, Patricio Barton, el artista antes llamado Gillespie.
¿Qué tal? ¿Cómo le va?
Buenas noches.
Con compañía de Vincent, que está en este momento, me hace señas.
Sí, Vincent. Sí, está de buen humor, Vincent.
Sí, está bien. De bueno.
¿Esa es una seña la que está haciendo?
Sí. No, creo que está enroscado en unos cables.
Sí.
Bueno, esto tiene que comenzar fácilmente, sí, con gacetillas.
Bueno, está bien.
¿Qué es información periodística? Vio que ahora la información periodística son gacetillas.
Así es.
Es así.
Y las gacetillas son, sí, información periodística.
Sí, sí, muy claramente. Bien, ¿no? Cada vez más. Bueno, debemos decir que, bueno, lo inminente es que Dolina va a estar con Darío Stanzreiber este domingo.
Este domingo.
Casi no hay tiempo. Ustedes me dirán, ¿cómo va a ser esa función, sí, con esa voz
diezmada
que nos está mostrando?
Mejoró un
poco, pero
con respecto a los últimos, sí, 10 minutos.
Bueno, no, un poco mejoró.
¿Y bueno, cómo va a ser? Estaremos entonces igual.
Ah, bien.
Esto es en el teatro Broadway. Hay muchísimas entradas, señora.
¿Disponibles?
Hay atrás, adelante, al, sí, costado.
Yo quiero
arriba, abajo,
bueno,
afuera.
No es para ver muy adelante.
¿Por qué?
Para mí no es para ver muy adelante. La mejor ubicación para mí es fila 5.
Bueno, bastante adelante.
Sí, pero no la 1.
Bueno.
No, la 1 sabe, claro.
Mira muy para arriba.
Usted seguramente se queda sin ver la otra.
Sí, yo seguro.
Claro.
Pecho,
porque hay escenarios que tienen como un...
sí, tiene razón.
De cómo decirlo, de acantilado.
Sí, sí.
Un altísimo acantilado. Entonces ahí, primero, le duele el cogote.
Sí, señor.
A mí una vez me dolía el cogote y el médico me prohibió ir al teatro.
Bueno, exagerado, pero...
Puede ir de la fila 5 para atrás.
Lo que dice Barton, va en el medio.
Salvo que el teatro sea de tan reducidas dimensiones que no haya más atrás que la fila 5.
Claro, bueno, puede ser. Pero en esos casos es a nivel, no hay un escenario. Sería el colmo que con 5 filas hubiera un escenario alto.
Es verdad. Bueno, en todo caso.
Eso va a ser el domingo en el Teatro Broadway de Buenos Aires.
El domingo a las 9.
Así es, la conversación infinita.
En el Broadway, y es necesario ir.
Muy bien. Después, atención, porque el día 24 vamos a estar en San Isidro. Esto yo ya no lo quiero repetir más.
No me diga, por favor... ¿Qué? Está en diagonal a la iglesia.
Sí, se lo voy a decir. Sí, a la catedral. Nunca supimos la dirección, así que se lo voy a decir.
No es una iglesia común, es la catedral.
La catedral.
Está dentro de las mejores del mundo.
Ahí en...
Incluso después de ver la venganza,
sí,
usted, señora, si quiere confesarse.
Bueno, está bien.
Usted o su marido o los dos.
Sí.
Van y se confiesan.
Sí. Vaya antes, porque está esta costumbre de muchas iglesias que cierran como si fuera un...
Sí, eso está mal.
¿Puedo decirlo?
Sí. Eso está mal.
Porque le tiene miedo al público,
sí,
un poquitín anticlerical, que va a ver nuestros programas y tiene miedo que...
Está vallado.
Que le entren a cometer sacrilegios.
Que vuelve la laica y la libre, todo esto.
Vuelve la laica y la libre.
Sí. Bueno, no, esto va a ser entonces el día 24, San Isidro, Centro Cultural San Isidro.
Mucho antes de eso, antes de todo esto que hemos,
sí,
hecho, mañana,
Mañana
18.
No sé qué es mañana.
Sí, mañana 18, señor.
18.
Bueno, en Pista Urbana, que queda en Chacabuco 874, se va a presentar el cantor Lautaro Massa.
Espectacular.
Con su pianista Oscar de Liga. Y no me dice acá la hora, pero calculo que será 8 de la noche.
Pista Urbana es ahí en Chacabuco. Calle Chacabuco.
Chacabuco 874.
Sí, San Telmo, muy buen lugar.
Acá hay que ir.
Muy bien.
Acá hay que ir.
Bueno. Escúcheme, hablando de San Telmo, nosotros vamos a estar en la trastienda el 29, esto se lo dije.
El 29,
con sí. La venganza.
Me lo dijo ayer, hoy no.
Bueno, se lo digo sí. Ahora nuevamente, el día 29. Y el 30 va a estar lo que es el regreso, lo que sería la segunda temporada, podríamos decir.
El regreso de La Noche Extraviada o Los Libretistas del Mundo, que haremos con Cora Barengo.
Sí, eso en el Conex.
Muy
son
bien.
Son distintas locaciones, la trastienda, Conex, Centro Cultural San Isidro.
Prácticamente Broadway. Estamos recorriendo
todo así.
Todas las salas del país.
Bueno, no, faltan muchas más.
En este caso, hemos grabado un simpático video.
¿Ah, sí?
Donde, que empieza diciendo lo siguiente. Señora.
Sí, todo empieza diciendo señora. No van a ir más que señoras.
Claro, pero después de decirle señora, dígame una cosa. Mm. ¿Está nuestro destino escrito en alguna parte? No me diga que no es un comienzo filosófico.
Sí, está muy, muy bien.
Con un vocativo bien cotidiano.
Sí, sí, señor, claro.
Señora.
¿Quién no quiere saber lo que le va a pasar?
Yo
no,
me juego.
Además, introducir a la filosofía a partir de esta interpelación. Señora.
Claro.
Oh, me encantó. Sí, sí.
Y yo me juego que la mayor 90% de las señoras dicen que sí.
Que sí, que está escrito.
Sí.
Porque a la señora le gusta eso.
Sí, sí, le
dice gusta que,
sí.
Que está escrito.
Nada de
le gusta
de trío,
que
ni nada.
Piensen en el cuñado y justo el cuñado la llame por teléfono. Sí. A todo eso le
ahora gusta. Le hago una pregunta. ¿En la obra se devela este secreto del destino?
No me acuerdo. Pero me parece que sí.
Bueno, muy
yo
bien.
Yo creo que sí. Y creo que la respuesta es sí. Porque en realidad la obra... Los que protagonizan la obra, protagonizan sí. La obra, son los que escriben los destinos.
Los libretistas
los
del
libretistas
mundo.
Los libretistas del mundo. Entonces esto sería, señora, dígame una cosa, ¿está nuestro destino escrito en alguna parte? Respuesta de la señora, sí, en unos cuadernillos que escriben los libretistas del mundo, según consta la obra que usted va a representar el día 30 de abril en el Teatro Conex.
Sí, señor.
Perfecto. ¿Cómo se dice? ¿Conex?
Conex.
Conex.
Ah. Ahora, no sé quién le escribe el destino a la señora.
Los libretistas del mundo.
También.
También.
También ellos.
También.
Porque la señora ya se lo sabe, el destino.
¿Usted vio la obra?
Ya se lo sabe. Claro, por
claro,
eso le estoy diciendo.
Nada,
pero sí, señor, le estoy diciendo. ¿Quién le
escribe los cuadernillos?
La
toda la obra, están los cuadernillos.
Che, Sarmiento 3131 es la dirección del CONES.
Sí, señor.
Los argentinos tenemos muchas dificultades con la X.
Sí, y con
el siguiente sentido. Hay como una pronunciación que responde al nivel social del que está enunciando.
¿Con la X?
Claro. Si uno habla y pronuncia las X, parece demasiado altivo.
Excelente.
Parece soberbio. Claro, excelente. Ay, mirá qué soberbio. Mirá lo que soberbio.
Sí, sí.
En vez de decir excelente. O bueno, como pero, digo yo, excelente.
Claro, pero bueno, pero ahí tiene la C después de la X. Pero
sí.
Cuando, por ejemplo, la diferencia, por ejemplo, óxido
sí.
Versus la doble C de acción.
O Occitania.
Bien,
claro. Es difícil de diferenciar, si es que hay una diferencia.
Muy difícil.
Entre la pronunciación sí. De acción y óxido.
Qué bien.
Muy difícil.
Muy bien.
¿Cómo lo diferencia?
Hay palabras muy parecidas como acción y axioma.
Claro, por
axioma
ejemplo,
va con X.
Claro, claro, claro.
Y yo veo un tipo que me dice acción y después me dice axioma. ¿Y qué hago? ¿Le pego una piña?
Bueno. O por ejemplo, los italianismos como pizza y pizza.
La gente, la pizza. Mi vieja, que era bastante relamida para hablar, decía pizza.
Pizza.
Creyendo que era mucho mejor que pizza.
Sí.
Sí. Es que tampoco es pizza.
Tampoco es pizza.
Es pizza.
Sí.
¿No?
Una pizza. Pizza. Sí, como en italiano.
Claro. Sí, sí.
Buah. Hoy no quiero hacer el verdadero falso con Barton, porque ¿cómo? Lo veo muy afilado hoy. No, hoy.
Usted no se tire a menos.
No, hoy no compito.
Está programado.
No.
Y hay mucha gente que incluso no está viendo el programa, está en el bar de enfrente.
Sí.
Y va a irrumpir
sí.
en el momento justo en que comience la mencionada competencia.
Además que yo quiero decir...
Yo no dormí bien,
estaciono siempre el auto.
Descansé mal.
Hoy no pude estacionar el auto porque estaban estacionados los micros que trae Gillespie sí. con gente del conurbano.
Sí.
De Monte Grande.
Color naranja.
Sí.
De ellos de los colegios.
Y no me dejan estacionar. Pusieron los conos y todos los micros que vienen de Monte Grande y me escupieron.
No me
y bueno, todo el parabrisas. Pero... Tuve que dar la vuelta a manzana y ahora, por suerte, Alejandro Lapo me abrió un garage. ¿Me
escupió también?
No. Me abrió un garage que él conoce una señora.
¿Cómo le abrió un garage?
Me hizo abrir un garage.
Ah.
Que de una señora amiga de él.
Sí, tiene señoras amigas.
Sí. Que... Y me dijo que... Mételo acá, me dijo.
Bueno,
sí.
Por favor.
Entré a lo de culata.
Sí.
Yo lo vi cuando lo estaba dirigiendo.
Bueno, lo vi.
Muy ampuloso estaba.
Sí, es ampuloso. Todo lo hace desde una silla igual, sentado.
Claro, sí.
Bueno,
¿qué le parece si vamos a la parte conceptual de nuestro programa? Que empieza con un informe muy delicado.
Bueno,
¿qué porque pasó? Es robos a turistas.
Oh. Sí.
Atención turistas, atención ladrones.
Sí. Mm. Hay una industria ahí, paralela del turismo, que es la del robo al turismo. Claro.
Nuevas modalidades. Mm. Como siempre, nosotros trabajamos así con los robos.
Sí.
Cada tanto...
Damos las novedades.
Las novedades que hay en la industria,
¿Para qué?
Que son aprovechadas mayormente por los ladrones. Los atracos que persisten... Y los que vienen con renovaciones.
Sí, algunos pasaron de moda también por la tecnología, por las nuevas costumbres.
O por la obsolescencia de algunos destinos turísticos.
Claro.
Porque ¿quién va a ir a robar? Bueno, no quiero nombrar.
No nombre lugares.
La condición de turista arrastra.
Ah, sí. Qué bien, bueno.
Consigo una vulnerabilidad intrínseca. Firmado Jacques Lacan.
Sí, todo lo intrínseco es de Lacan.
¿Qué es? El desconocimiento del terreno y la confianza desmedida en la bondad ajena. ¿Que los turistas confían en la bondad ajena?
Yo sí.
Luego los turistas.
Es raro que confíen. Bueno,
todos los lugares que yo
voy...
Yo
voy a decir una cosa, que el latrocinio viene por ambas partes.
Bueno, está bien.
A los turistas les roban... Pero los turistas tampoco dejan pasar ocasión sin quedarse con una toalla.
Bueno, sí, pero...
Un sí. cuadrito.
Igual les digo que todos los lugares que yo visito, me parece que la gente es buena. Es más buena que la de acá.
Bueno, pero porque usted tiene esa mirada tuerta.
Bueno, claro. Pero para mí, todos lados...
No se sacan efectos.
Pero parece que la gente es más buena.
Usted que tiene esa teoría que según... conforme uno se aleja de la capital... Se va
la
poniendo
gente
más bueno.
Sí, claro.
Pero mire, sí, claro. Que yo no
pero
quiero nombrar lugares.
Justamente acá al psicólogo
sí.
Patricio Rolón.
¿Qué tal? ¿Cómo le va? Buenas noches.
Tal? Que justamente ha escrito un libro.
Sí. ¡Ay, qué bien!
Cuanto más lejos, más bueno. ¿Cómo es?
Sí, cuanto más lejos, mejor es el título. Fue mal traducido en otros países.
Claro.
Pero...
¿Y usted no se fijó en la traducción? Discúlpeme.
Perdón, buenas noches. Me han dicho que este programa es muy
pero
prestigioso.
Pero usted deja el libro al libre albedrío de todo el mundo, no aprueba los títulos, nada.
Estamos presenciando un desborde de violencia de... que tiene que ver con lo que decía... ¿Cuál es tu nombre?
Gillespie.
Y cuando lo que decía Gillespie al principio del programa, acerca de conforme se aleja de su lugar, la gente
claro.
es buena. Y entonces, ¿qué está sucediendo? ¿No nos tendremos que ir ¿Cómo me dijiste que era tu nombre?
Gillespie.
Gillespie. ¿No tendrías que irte de vos para ser más bueno? ¿Es esto lo que estamos trabajando?
Ah, eso es lo que la verdad, no sabía que lo estaba trabajando.
Y sí, pero porque bueno, está, es la psicología.
No, lo que uno no sabe cuando va a un lugar y es novato y está ahí recién llegado, no conoce todo. Lo, por ahí, hablando con los lugareños, dice, no, si vas a tal lado te van a afanar. O si vas a... Uno lo ve todo con...
Pero usted, por ejemplo, va al Vaticano.
Color de rosa.
Va al Vaticano, viene...
Todos buenos, me parecieron.
Todos buenos, claro. Todos santos.
Claro, pero viene una monja que es chorra.
¿Qué es sorda?
Chorra.
Ah, yo soy sordo.
O una,
¿puedo decir algo?
Una chorra disfrazada de monja.
Primer, ya un mandamiento que no está cumpliendo.
Bueno, por eso. Claro.
La tiene que amonestar.
Y saca un chumbo de no abajo de la sotana.
Tenga cuidado porque con el Vaticano no estábamos tan mal.
No.
Y ahora
incluso el Papa anterior escuchaba este programa.
Sí, es cierto. Pero saca un chumbo porque usted confía, le dice, ah, hermana... O le
pide algo de hermana.
Que... Bueno, y ella le dice: ¿qué hermana ni hermana?
Claro.
Anda poniendo toda la plata acá, o ¿sabes qué? Te hago picadillo.
Y no asaltan nunca el Vaticano porque ahí tienen mucha guita, me dije.
Sí.
Muchas cosas. Por ahí se afanan un cuadro de eso que hay.
Claro.
Estamos salvados el cantor y todos los guitarristas.
Bueno, mire lo que pasó.
Ahí adentro es todo de oro, prácticamente.
Sí, lo que pasa es que...
Sí, todo. Hasta los baños, los inodoros.
Sí.
Sí, no, bueno.
Le habrá parecido.
Bueno, pero digo, el lujo y el boato.
Lo que pasa es que lo tiene todo pegado. ¿Vio la Capilla de Sixtina?
Sí.
Está pegado a la pared. ¿Cómo se lleva la...?
¿El baño?
No, el baño no.
¿Cómo?
Todo lo que pintó...
Contra la pared, sí.
Lo que pintó Miguel Ángel.
Bueno.
Y le tiene que pasar que una espátula para afanarse.
Para sacarle el oro, claro.
Lo
que viene a ver si tienen alguna fuente.
Alguna... Por todos lados hay candelabros,
sí,
cosas que se pueden robar.
Candelabro.
Sí.
Tres kilos de oro, lo agarra con la mano, chao.
Sí.
Ya está.
Sí, pero bueno, hay mucha seguridad también.
Bueno, pero vamos a... estamos sí. Divagando.
Sí.
Bueno, discúlpeme.
¿Estamos qué?
Divagando. La mancha inoportuna. Se trata de un método clásico, un truco de ladrones, que conserva una efectividad asombrosa. Un desconocido se acerca para advertir al turista que tiene una mancha de mostaza o pintura en su ropa. Mientras el tipo se ofrece a limpiar la suciedad con un pañuelo, un cómplice, tiene que haber un cómplice,
sí.
Aprovecha la distracción... para sustraer la billetera del bolsillo del viajero, quien está más preocupado por la mancha que por su seguridad.
Pero eso es
una babada, señor.
Yo creo que igual eso para determinado
a mí
una
un tipo,
mancha más, una mancha menos, a mí no me cambia nada.
Claro, si está todo sucio.
Cuando viene un tipo y me dice, tenés una mancha de pintura o de...
Mostaza.
O de mostaza.
Sí.
Yo le digo, enseguida llamo a la cara.
Bueno, no, espere, porque quizás...
Agente.
No, multa, no, multa. Bueno, pero ¿cómo va a llamar así a la policía? Usted siendo un turista, como si fuera un perro.
Claro, primero que es extranjero, y segundo que no lo tienen que cuidar a usted.
No importa.
Vio que hay policía turística también.
¿Ah, sí?
¿Hay cuerpos de policía?
Buenas tardes.
¿Qué tal, cómo le va? Sí.
Soy del cuerpo de policía turística. De ese preso, canejo.
No, bueno, no, usted tiene que proteger al turista y orientarlo... Entonces le dice, mire que acá le van a hacer el truco.
Mire que acá le van a hacer de todo.
Bueno, le hacen este truco, después viene... Va a ver que seguramente, me anticipo a lo que va a decir el informe, el mismo patrón de distraerlo y que actuó un cómplice...
Ah, 25.000 veces.
Sí, se va a dar varias veces.
Uno de los métodos es fingirse uno de la policía turística.
Sí,
sí.
También.
A ver, muéstrame los documentos, dice. Tipo, mete la mano... Y saca.
Sí.
Cuando sacó el pacoy, le agarra la guita y sale
adentro,
bueno, sale rajando. Iba a decir otra cosa.
Sí. ¿Le puedo decir una cosa? Si el policía turístico dice, tenga cuidado acá a la vuelta que hay ladrones.
Sí.
Con todo respeto, digo, ¿por qué no va y no los agarra? Si usted es policía.
Claro.
Ya sabe que están.
Y bueno.
Está sale, combinado.
Le digo más. Le dice, tenga cuidado acá a la vuelta que hay ladrones. Lo hace ir para el lado equivocado. Y donde están los ladrones es donde lo manda el policía.
Y están los amigos del policía.
Claro, señor.
Que mientras tanto se va sacando el uniforme falso y se pone su verdadera ropa. Una gorra, una máscara.
No, ¿qué? No, sí. No se usa más.
Y un número.
No, señor, una camiseta.
Como los hermanos Ganzúa.
No, no se usa más eso, por favor.
El mapa desorientador. Ahí está. Está en esta modalidad, el delincuente se hace pasar por un colega turista. No es colega turista.
Por un coturista sería.
Pero no, pero el colega es el que tiene tu misma profesión.
Claro.
Es sí, una no profesión es el turismo. Yo cuando era chico decía profesión y yo decía japonés.
Claro, sí.
Porque pensaba que ser japonés era una profesión.
No, bueno, pero...
Que consistía en limpiar trajes. Bien, el caso es que el delincuente viene y despliega un mapa de grandes dimensiones frente a la víctima. Al extender el papel, bloquea la visión del pecho y la cintura del afectado. Mientras ambos discuten sobre calles, la mano del cómplice
no
operan por debajo del mapa.
No le digo lo mismo que no. La mancha de...
Agarra, empieza a tantear
sí, sí.
Por ahí por Villa del Parque y lo afana.
Sí, ¿sabe ahora... dónde está lleno de falsos turistas? En las cercanías de las pirámides de Egipto.
No, ¿en serio?
Un montón de egipcios se hacen pasar por turistas, conversan con los turistas.
Y los afanan.
Los ayudan en algo... Y le roban la plata o le venden una entrada falsa para la pirámide.
Está llegando un comunicado de la Embajada de Egipto sí. En la Argentina.
No, no, pero...
Cuidado con eso.
Que declaran persona no grata.
¿Por qué?
A usted.
Incluso...
Se está en una placa.
Ahí. Los guías agarran 10 o 20 turistas, le dice bueno, yo soy el guía, me dan la plata a mí. Y el tipo se la toma y lo deja a los tipos ahí en la vereda.
No le van a dar nunca una visa.
No, bueno, pero discúlpeme.
Bueno. El truco del anillo de oro. A ver.
Sí, ¿cómo es el truco?
Vamos a ver. Un individuo camina delante del turista y de pronto se agacha para recoger un anillo del suelo. Se agacha.
Sí.
Después pregunta.
Después.
No es que se agacha, pregunta.
Muy bien.
Bien. Le pregunta al tipo si se le ha caído. Ante la negativa, el sujeto insiste. Miren que esta pieza de oro puro y ofrece vendérsela por una cifra módica. El turista entrega dinero en efectivo por una pieza de metal común sin valor alguno.
Pero el turista es un imbécil.
Sí.
No es el turista, el que dice su colega, no. Es un imbécil.
Claro, sí, señor. ¿Quién me dice?
¿Yo sabe lo que compré en un país? No lo voy a decir en qué país. Un anillo de platino.
Mentira, no es de platino.
Lo tengo en mi casa.
Pero si usted es el que compró
y el amigo que estaba conmigo me dijo que
no es un argumento. Como lo tengo en mi casa, no es un argumento.
Bueno, lo tengo en mi casa. Mi amigo que estaba al lado mío.
¿Qué va a ser de platino? Dice aquel. Y él, para demostrar que es de platino, dice: lo tengo en mi casa.
Bueno.
Como si cada cosa que tuviera en su casa fuera de platino.
Un día lo voy a traer.
Pero no lo traiga porque.
Tiene platino y tiene una piedra
semipreciosa. No va a cambiar. El anillo, usted lo traiga acá, se convierte en de platino.
En el Gran Bazar, en Estambul lo compré.
Bueno, sí, sí.
Ahí venden por 50 guitas 3 anillos de platino, te da.
Sí.
Y cuando elegí del paño donde tenía los anillos, me dijo: este es el más caro, justo.
Sí, este, justo este. Bueno, usted ya tiene una trayectoria de compras de turista. Sí. Que hemos dicho, ha comprado un collar valuado, era muy caro, y cuando nos fuimos a bañar al mar, flotaba.
Era de plástico, bueno. El collar era de madera, o de... Creí que era de piedra o algo.
De madera balsa era.
Parecía una boya del río Paraná.
Creí que era la piedra azul del lugar y era plástico. Bueno,
muy bien. El punto de carga malicioso.
Sí.
Como parte de las nuevas modalidades tecnológicas, los delincuentes instalan puertos USB modificados en estaciones de tren u aeropuertos. El turista conecta su dispositivo sin sospechar que el puerto está diseñado para extraer datos personales o instalar software espía.
Ah, eso no lo sabía. Eso sí que es bravo, ¿eh?
Es bravo,
sí, sí. Eso no lo sabía yo, Esa nueva, ¿eh?
Es nueva.
Esa tecnológica, sí.
De en pocos minutos la información bancaria y las contraseñas.
Sí, todo. Sí,
usted en el banco tiene una contraseña, ¿no es cierto?
Sí.
Yo tengo... mi contraseña es agachate que vienen los indios. No.
Bueno.
Ese es el alias.
Bien. Y las contraseñas quedan en manos de terceros.
Sí, sí.
Claro.
Le chupa todo el tipo.
Todo.
Todo. Usted llegó a su casa,
sí.
Va al día siguiente va al banco, dice, a ver, deme sí. $20,000.
No, y no tiene nada y debe $20,000. Porque aparte pide un crédito.
Lo prestamos a su socio que vino aquí.
Sí, sí, sí. Pidió un crédito.
El falso inspector de hotel. Oh. Esta variante ocurre en la supuesta seguridad del alojamiento. Un individuo vestido formalmente
sí.
Golpea la puerta de la habitación. Se identifica como personal de mantenimiento o inspector de seguridad. Bueno, una cosa o la otra.
Bueno.
Dice, soy empleado de mantenimiento o inspector de seguridad o los libretistas del mundo.
No, señor, tiene que elegir una opción,
claro,
el chorro.
Claro.
¿Quién le dice eso que está adentro?
No, le dice una. Hola, yo soy uno de los libretistas del mundo o...
La noche está bien.
No, señor. O el inspector de hotel.
Sí.
¿Qué inspecciona el inspector de hotel?
Ahora, escúcheme. Ese tipo está en combinación con el hotel. Si el hotel... ¿No vieron a un tipo que entró todo disfrazado?
¿Disfrazado? No, un tipo...
Ahora, normal. Mientras el turista observa la inspección... No sé qué inspección, por otra parte.
Sí.
El falso empleado oculta objetos pequeños de valor entre sus herramientas y se retira con total parsimonia. ¿Qué? ¿Usted está mirando y el tipo agarra cosas chiquitas,
sí,
suyas?
Sí.
Usted no se da cuenta, por ejemplo,
un
anillo de platino,
sí, claro,
que le vendieron no sé dónde.
En el Gran Bazar.
Ahora, yo no tengo cosas chiquitas.
Bueno, está bien.
No, señor, no tengo cosas chiquitas de valor. ¿No voy de vacaciones con cosas chiquitas?
No, que después se le pierden.
¿Qué serían las cosas chiquitas?
Accesorios, un anteojo.
Gemelos.
Sí. Pero no voy de vacaciones con los gemelos, no voy a ir.
Un reloj. Se fue a bañar.
No tengo.
Bueno. ¿Cómo hace para saber qué hora es?
Miro el celular.
Ah, sí.
Que es grande.
Mucho...
Sí.
Mucho voy aquí, voy allá, pero...
Y bueno, sí,
el reloj. Es un poligrillo.
No, señor, pero bueno, las cosas chiquitas... Es raro, el inspector se las juega tanto.
El menú de QR adulterado. En restaurantes de zonas turísticas, los delincuentes pegan etiquetas autoadhesivas con códigos QR falsos sobre los menús originales de las mesas exteriores. Al escanearlo para ver los precios... El turista es redirigido a una página que descarga virus o solicita datos de tarjeta de crédito para reservar la mesa. El cliente entrega la información y bueno, chau.
¿Chau qué?
Tito, le roban todo.
Saludando al director de la radio.
No, bueno, pero no, estamos con el informe. Esto también
¿puedo
es
decir una cosa?
Es gravísimo.
El código QR era lo último que faltaba... Para entorpecer
la vida de
las personas que se sientan a comer.
¿Por qué?
¿Y qué le cuesta al mozo traer un papel impreso con la comida ahora?
Porque le cambian los precios todo el tiempo. Entonces
uno tiene que tener internet, tiene que tener carga en el celular.
Tiene que hablar con el Ministerio de Economía.
20 cosas para pedir un plato de ravioles.
Es raro, sí.
El pinchazo de neumático.
Sí, que le pinchan una rueda.
Le pinchan la rueda y mientras usted la está cambiando, le roban el anillo de platino que compró en Estambul.
Sí.
A ver si es este. Para quienes alquilan vehículos, esta modalidad es común. Mientras el turista carga combustible, en realidad el turista que alquila un auto no carga combustible, ya se lo dan, lo único que falta.
Sí.
Se lo dan con el tanque lleno.
Sí, pero en un momento tiene que cargar.
Porque... En un momento.
Y, pero si usted anda mucho con el auto...
Bueno, un cómplice pincha discretamente un neumático. Discretamente con un tiro, por ejemplo.
Pero con silenciador.
Saca un cuchillo y lo ensarta. ¿Cómo va a pinchar discretamente un neumático mientras usted está cargando nada?
No, pero por ejemplo, hace que se rasca.
¿Que se rasca qué?
No importa, cualquier parte del cuerpo. Pongamos sí. por caso esta.
Sí, sí.
Y le tira un clavo Miguelito.
Miguelito, sí.
¿Qué hace Miguelito?
Claro, sin que usted...
¿Cómo te rascaba Miguelito?
Claro, usted estaba atento a cómo yo me rascaba.
Claro.
Pero mientras tanto, yo lo que estaba haciendo era tirándole un clavo a Miguelito.
Claro.
Y se le pinchó bueno, la rueda.
Entonces, listo, y después viene otro.
Y después viene otro y lo afana, lo mismo.
Truco del excremento de ave.
Qué bien lo dice.
Similar a la mancha de pintura, igual.
Claro, pero es pero otra mancha.
Con un excremento de ave. Sí. Lo mismo, el tipo va
y dice,
uy, ¿tenés un excremento de ave o mostaza?
Sí, sí, sí.
Y el tipo dice, ¿verdad, verdad, verdad? Y todo igual.
Unas cuatro manchas.
La víctima asqueada suele quitarse la campera para limpiarse, deja sus pertenencias sin cuidar, etcétera.
Claro, bueno, sí, está bien. Ahora, ¿cómo procede el turista con el hecho consumado del robo?
Denuncia.
¿Grita en la vía pública?
Sí.
¿Grita?
Grita.
Sí,
escandal, que... escandal, policei, policei.
Claro, y porque hay que ver si no es peor,
Según el país que estuviere.
Y bueno, yo digo, aquí en Buenos Aires, que hay unos, como muchas ciudades del mundo... Vio que están los micros esos descubiertos de dos pisos,
sí,
que van los turistas paseando.
Sí, cuando llueve.
Sí.
Pasan a todo lo que da, porque...
Y ahí suben, bajan, porque se pueden bajar en cualquier parte del recorrido.
Sí.
Entonces se vuelven a subir. En ese movimiento...
Lo afanan.
Yo digo, garrapiñada, o sea, acumula gente para vender cosas.
Le roban la tarjeta de crédito.
Todo.
Y le sacan toda la guita que usted tiene.
Todo. Yo me pongo a vender souvenir del obelisco. Me hago unos obeliscos de yeso.
Ah, sí.
Qué lindo.
A ver, muéstremelo.
Mire.
Ese es muy grande.
No, este señor, este es el obelisco de yeso. No sabe, lo vendo como pan caliente esto.
Bueno, porque es el símbolo de la Argentina.
¿Cómo? ¿Lo vende como pan caliente? O sea, usted dice, pan caliente, y la gente se lo compra.
No, señor, es que sale, tiene mucha salida, y se me gritan, ¡ey, obelisco!
Ah, usted le dice obelisco.
Me dice obelisco porque soy el que vende los obeliscos.
Sí, sí.
Y los vendo, sobre todo los vendo en el obelisco. Me paro al lado
¿Sobre todo vende un obelisco?
No. Me paro al lado del obelisco.
Y claro, es el mejor lugar.
A
claro.
vender los obeliscos.
Claro. Por ejemplo, si vendiera Torres Eiffel,
claro.
tendría que ir hasta París.
Y después me pongo al lado del cabildo y vendo cabildo.
Cabildo.
Los cabildos.
Cabilditos.
Qué lindo recuerdo.
Los cabildos de yeso.
Muy
y así
bueno.
todo. Me pongo al lado de cada cosa...
Claro, por ejemplo, le voy a seguir haciendo preguntas, ¿no?
Sí.
Para entrar más en detalle. ¿En la estación Retiro?
Bueno, en la estación Retiro...
¿En la estación Retiro miniatura?
Vendo la Torre de los Ingleses.
Ah,
de
la
yeso.
Torre de los Ingleses,
está enfrente.
Claro.
La Torre. ¿Y por qué no va directamente a la Torre de los Ingleses?
Porque no pasa mucha gente, Dios que está...
No, en cambio, en la estación Retiro está lleno.
Está lleno sí. de gente.
Está lleno de gente.
Pero la otra está en el medio de la plaza, no
la,
pasa.
La Casa Rosada...
La Casa Rosada enfrente, cuando termino en el Cabildo, me hago unos metros...
Vende Casa Rosadita.
Vendo Casa Rosadita también de yeso.
Uh-huh.
Todo de yeso. Voy a la cancha de Boca, vendo la...
Y si alguno que sale de la sí. Casa Rosada dice, ya compré.
Sí.
Bueno.
Ya vendí, dicen.
Sí. El Wi-Fi gratuito e invisible.
Sí.
El delincuente genera una red inalámbrica... con el nombre de un museo o café cercano. Por ejemplo, Museo de Luján.
Sí. Bueno, no, pero usted...
Café tiene... de Los Angelitos.
No, pero usted tiene que estar in situ.
Claro.
¿Dónde?
Usted in situ. Usted está tomando un café al lado del Museo del Louvre.
Sí.
En Francia.
Por favor.
En Francia.
Y está tomando un café y en el celular aparece la red de internet del Museo del Louvre.
Claro, digo, mira qué
gine. Y usted se conecta para hacer sus cosas y es trucha.
Sí. Y entonces, ¿qué le puede pasar?
Y la puso un tipo...
Y ahí lo mismo, le roban los datos del celular, todo. La cuenta bancaria y todo lo que ya sabemos. Bueno, ojo, que vio lo que pasó en el Museo del Louvre. ¿Cuándo fue? ¿El año pasado? ¿El anteaño?
No sé de qué me hablo.
Le entraron los chorros al Museo del Louvre.
Ah. ¿Por dónde le entraron?
le entraron los más campantes, 5 tipos, y se fueron.
¿Qué fanaron?
Obras de arte.
Ah, y que sí, sí. ¿Qué van a fanar?
Claro. Al buffet. Claro, una vez que entró va a robar al buffet, es un gil, el pobre chorro. Sí. Va a tener que ir a robar alguna obra de arte.
Me imagino que llevaron. Cortaron las telas, porque con el marco no se...
Fue un escándalo.
Se llevaron el marco, ¿no?
O las enrollaron y las escondieron en la ropa.
¿Sabe cómo entraron? No, la empresa de seguridad no tenía actualizado el software. Sí. Y con las claves tenían todas las contraseñas. ¿Y saben qué lo cargaron las cosas?
Fue ahí con la contraseña. Agachate que vienen los sirios. Sí. Y abrió todo.
Todo. Había usted, estuvo laburando ahí un tiempo en seguridad, sí. Seguramente. Se cargaron todo en lancha por el río.
Y si no hay un... Ah, sí, hay.
Sí. Cargaron todo ahí y...
Sí, estaba una cuadra.
¿Se rajaron por el Sena?
No los agarra nadie, ¿eh?
No, porque... lo siguen con un patrullero.
Claro.
Y pues se subió a un bote. Sí. Y el patrullero del patrullero estaban ahí. Sí. Se agarraron la cabeza y así.
Pues agarraban los semáforos a la policía.
Cruza, le pon def y ya está.
Bueno. Últimas violadas, ¿no? La foto familiar interrumpida. Un transeúnte se ofrece amablemente a tomarle una fotografía al turista. ¿Cómo? Estaba acá caminando un tipo en la cara. Y dice, ¿quiere que le tome una fotografía?
Sí, pasa eso.
Porque usted ve una parejita simpática,
claro,
divina.
Que está posando y de espalda
al brazo.
Y dice, ¿quiere que le saque la foto?
La mayoría de las fotos que tenemos nosotros, claro, son sacadas por espontáneo.
Claro, claro, por gente que usted no conoce.
Bueno, el caso es que una vez que tiene la cámara o el teléfono de alta gama en sus manos... sale rajando.
Claro, sale corriendo, sí, no lo agarra más.
Así, mire lo que es la sencillez. Agarró la cámara y salió rajando.
Sí. Y ya se para cerca, donde sabe que van,
claro,
a
hacer. El tipo está al lado de la Torre Eiffel, sentado comiendo un sándwich, esperando que venga alguno a pedirle.
La Torre Eiffel vio que es un lugar turístico, es un icono del turismo internacional. Sí. Hay como 1000 personas alrededor, 900 son chorros.
Sí.
Está todo armado así.
Y las otras son víctimas.
Sí.
Bueno, sí, señor. Taxímetro acelerado. Al abordar un vehículo de transporte público, el conductor nota el acento extranjero del pasajero. Mm. Por ejemplo, usted sube y dice, quisiera ir a Notre Dame de la Iglesia.
Sí. ¿Dónde va, jefe? ¿A Notre Dame?
Sí.
Bueno, lo dejo... A 2 cuadras, porque está cortado ahora.
¡Ah!
Está cortado, así que...
Bueno, le tengo que pagar ahora.
Sí, porque acá es por adelantado.
Pero mientras tanto, sosténgame la cámara de alta gama.
No es así, no tiene que ser así el turista. Justamente...
Yo estoy facilitando.
Pero está confiado el turista. Claro.
El turista lo que no tiene que hacer es preguntar el valor... Para ser timado y robado por el taxista.
Bueno, pero
si usted le pregunta el valor de antemano, es que es un viajero avanzado. Se acerca al taxi y dice, ¿cuánto me sale ir a tal lado? Y ya acuerda el precio.
Pero bueno.
Acá va a haber un reloj adulterado seguramente en el texto.
Sí, porque le dicen, ya lo dijo. Sí,
que va más rápido el contador.
Acá la
dicen. Claro, sí, el taxímetro.
Sí, va al mar.
Oh, usted euro, todavía no se subió. Ya levanta polvareda.
Bueno, entre los tacheros le decimos el piripipí a eso.
Sí. ¿En serio?
Claro. Mira, no nos pongamos en contra también.
No, señor.
Ya tenemos a los chinos, a los hindúes, a la iglesia católica.
No, bueno. Los tenemos a todos.
Bueno, y no dice más nada. No es gran cosa,
No, más o menos. No teníamos las amenazas digitales que hay.
Sí, claro.
Con los turistas, que eso...
Pero a mí me gustaban más los trucos antiguos. Por ejemplo, tirar agua por abajo la puerta.
Sí.
Y un departamento, el tipo abre la puerta a ver qué pasa.
Sí.
Y entonces se mete.
Bueno, claro, pero...
Ah, bueno.
Pero eso no es muy para el turista.
Había un truco antiguo que no está mencionado aquí... Que era dinero,
claro,
en la vereda.
El tocomocho.
Y el que va delante suyo lo encuentra y rápidamente le propone ser socio de él.
Claro.
En el hallazgo. Acá encontré plata.
Pero ya está muy trillado.
Eso sea, se lo hicieron a uno de los...
Claro.
Sí. De los integrantes de este programa, que... Un poco cansado, sí, del asunto, lo miró y le dijo: vengo de la Argentina.
Cambia el libreto.
Fue el mejor antídoto ese.
Cambia ese libreto que ya lo usamos muchas veces.
Bueno, extraordinario esto. Y una vez más, especialmente para las damas.
Sí.
Porque la dama solitaria,
sí,
corre el riesgo de caer en manos de cualquier inescrupuloso.
Mm.
Es más, a ciertas mujeres les encantan los inescrupulosos.
Bueno, pues, probablemente.
Se lo digo yo.
Bueno, no, señor, no lo sabemos, pero hay que alertar sobre todo a los turistas que van o que vienen.
Sí, claro.
Sobre esta cuestión.
Sí, cuidado también con las mochilas que dejan colgando.
Sí, sí.
Ah, que la lleva colgando.
Sí, claro. O que la dejan en una silla. Para
sí, apuntar. Iba al baño.
Claro, deja la mesa ahí desocupada.
La gente que anda con la mochila puesta por la ciudad, por ejemplo,
sí,
sube al transporte público y sigue con la mochila puesta. ¿Qué le pasa? ¿No entiende que se la tiene que sacar?
¿Quién dijo que se la tiene que sacar?
Si se la tiene que sacar,
¿cómo pasa?
Obstruye porque está obstruyendo.
¿Qué quiere que me llore?
El paso de todo el mundo. Por eso, póngasela para adelante, porque la verdad se merece que se la afanen, señor.
¿Puedo
¿Cómo
decir,
va a tener esto colgado?
¿Usted quién es? ¿El guarda o el
colectivero? Yo soy un tipo que se está quejando.
Sí.
Ah,
no, pero se puso la...
Sí.
Ahora se puso la mochila para adelante y me la dan la cara a mí, que estoy sentado en la...
Pero entonces no se puede...
Claro.
Pero
a mí me da asco porque andás a ver lo que lleva adentro. Sí. Pero por ahí lleva excremento de ave. O pintura, o mostaza.
O mostaza.
Bueno, extraordinario informe.
Sí, señor.
Extraordinario informe.
Bueno, déjeme decirle que este programa... No, antes que nada vamos a hacer los mensajes. No me haga señas que...
Tenemos tiempo para mensajes, sí.
Sí, claro que sí. Sí. Mensajes que han llegado al WhatsApp de La Venganza, que es 1165855580. Y atención, porque antes no dijimos, dijimos todas las fechas, las presentaciones, todos los espectáculos, y no dijimos dónde sacar las entradas.
Ah, de todos estos espectáculos.
Claro, que es en lavenganzaseraterrible.com. Ese es el lugar que reúne a las tiqueteras, que a veces son diversas, de las presentaciones de La Venganza, de los libretistas del mundo o de la noche, o de la conversación infinita.
Así es.
Todo eso está en lavenganzaseraterrible.com.
Hola, vengadores. El filósofo francés Marcel Proust dijo: solo se ama lo que no se puede poseer totalmente. Le pregunto a Alejandro si considera que esa frase es cierta, Julio de Villaluro.
No.
Muy bien.
No tengo nada que decir. Es
Sí.
Proust era un escritor antes que un filósofo.
Sí.
Y maravilloso, por cierto.
Ah, el de Busca el tiempo perdido.
Exactamente.
De tantos volúmenes de
ese
monumental trabajo, ¿no?
Claro. Hay que leerlo, sí. Hola, soy Jonathan.
Hola, Jonathan.
De Santa Fe. Tengo 34 años. Comencé a escucharlos el año pasado. Todos los días me acompañan por Spotify en el colectivo que manejo. Gracias por tanto. Y si quieren pueden pasar a lavarse las mismas. Muchos abrazos para todos.
Aquí dice alguien: me tomé el trabajo de buscar la araña de trompetas que le dijeron a Gillespie. ¿Puede ser? ¿Qué araña de trompetas?
¿Qué araña de trompetas?
Una araña de trompetas que mandaron, se ve una imagen, que ahora veremos, porque no nos llegan acá las imágenes.
Ah, bueno, después las vamos a ver. Sí, puede
ojalá
ser.
Se lo den, se lo muestren.
Ah, es una araña... con luces, es una araña decorativa.
Ah.
En cada campana de la trompeta va una lamparita. Viene tres trompetas, interesante.
Ah, mire.
Muy lindo, sí. Bueno.
Hola, le habla Nico Aimeta de Bernardo Larroude en La Pampa.
Sí, sí.
Los escucho por Spotify todas las mañanas en mi taller. En el verdadero o falso, soy hincha de Gillespie. Bueno,
buenas noches, queridos vengadores. Me gustaría contarles con respecto a los animales agresivos que en mi pueblo fuimos durante años víctimas de un grupo de muchachones que se apropiaron de una esquina. Un día el juez de paz llevó tres gansos a quienes convenció de que eran dueños de esa misma esquina. Desde ese día los vecinos sufrimos las agresiones de esos tres gansos, pero de los muchachones no supimos más, dice Mauricio de Córdoba.
Va. Muy bien.
Los escucho desde Indianápolis, en Indiana, Estados Unidos. Saludo para los tres, espero verlos pronto en el Sodre de Montevideo.
Ah, muy bien. Indianápolis, ahí había un circuito de carreras de autos.
Sí.
Famoso. Soy Martín desde la lejana Mallorca. Escribo para contarles la alegría que me dio que al fin hablaran de James Randi. Un fuera de serie relacionado con Isaac Asimov, Martin Gardner, Carl Sagan.
Bueno.
Fue reclutado para ayudar a descubrir el fraude de la homeopatía.
Me diga, ¿cómo el fraude de la homeopatía? Ahora nos ponemos en contra de los homeópatas.
Y bueno, pero parece...
Acá enfrente hay uno que es homeópata.
¿Ah, sí?
Sí, ya me... Y yo con razón me miraba mal.
Claro.
Sí, le recetan esos especies de globulitos blancos.
Globulitos, sí.
O los sublinguales.
Medio dulces. Sí, he tomado.
Soy Héctor de San Juan, hincha acérrimo de Gillespie, aunque por Quiñones me hago hincha de Barton.
Bueno.
Pero esta vuelta quiero desafiar al maestro a ver si se anima, ya que él hace una versión muy particular de Cumpleaños Feliz.
Sí.
Lo desafío a que haga algo parecido como... con un tango como el choclo o lo comparsita, a ver si se anima. ¿Qué quiere decir? Irme para otro lado.
Se desvanece.
Más esta que la original.
El tipo se va arrepintiendo.
Sí. Claro, sí, vuelve.
Fue bueno.
Pero me encantó cómo quedó.
Soy el oyente cuasi fiel, Javier de Córdoba. ¿Por qué se dice querer o reventar? ¿Acaso son verbos antónimos?
Es creer o reventar.
Sí,
¿no?
Creer o reventar.
Sí, se dice cuando hay algo que parece tan evidente que hay que creer.
Sí.
Y la frase es creer o reventar.
Sí.
No significa gran
no,
cosa.
No, por supuesto que no son antónimos y me parece que la gracia es que no lo sea.
Claro.
Si quiere alguna.
Nos escribe Pablo de Mar del Plata.
¿Qué dice?
Dice que estuvo viendo un video en YouTube que presentaba a Pepe y su cuarteto loco.
Bien.
Un conjunto de Pepe Basso, Leopoldo Federico, Mario Monteleone y Hugo Baralis.
Mirá vos.
En el año 1956 experimentaban grabando canciones a menor velocidad de la habitual, tenían que transportar a tonalidades más bajas, y después las volvían a la velocidad original con efectos muy sorprendentes.
Claro, claro.
Bueno, qué interesante, ¿eh? Esto los Beatles lo utilizaron también en algún momento, en algunos pasajes instrumentales muy complicados, los bajaban... un semitono y la velocidad lo grababan ahí.
Vengadores, Barton siempre tiene razón. Por favor, ¿podrían poner un contador en la página para saber cómo va el historial del verdadero y falso? Claro,
cuatro Barton, tres yo.
No, me dijeron que cinco. Hay uno en Twitter que lo está contando.
Acá Vincent
no,
dice
Vincent
cuatro
levanta
a tres.
Bracitos.
Eso podría hacerse.
4-3, dice Vincent.
Hay uno en Twitter que lo está haciendo y me da mejor que eso la cuenta, ¿eh?
4-3, dicen todos.
Soy María Amelia del Dorado Misiones. Hoy es mi cumpleaños.
Felicidades.
Y además les cuento que... que también viven hoy, decidimos casarnos con mi compañero de vida, el vecino. Quería compartir mi alegría con ustedes, ya que aunque no me conozcan, y casi sí la conocemos, ya sabemos que andaba con el de al lado.
Sí, de todo.
Prácticamente sabemos todo.
Igual sabe que yo no recomiendo casarse el mismo día del cumpleaños. Eso no lo tiene que hacer.
Lo que tiene de bueno es que se va a acordar el aniversario siempre.
Sí, pero también se va a acordar, eso no lo tiene que hacer.
Bueno, muchas gracias por tantos años compartidos y brindo por muchos años más. Muchas gracias.
Bueno, nos escribe igual. Pedro desde
Pedro?
Las Palmas de Gran Canaria.
Epo.
Pedro, dice, nunca tiren los brazos ni bajen la toalla. Bueno, muchas gracias.
Sí, bien. Acá Patri de Bariloche, que dice, Gillespie tiene razón, mi abuelo hervía las pilas de la radio.
¡Claro que sí! La recupera para un día o dos más.
Un día hoy, otro día mañana, para llegar al final de la existencia,
sí.
Usted se da cuenta de que ahorró centenares de pesos en pilas.
Lo mismo sucede, atención, los guitarristas eléctricos y bajistas con las cuerdas de los bajos y las guitarras. Las pone a hervir y se le va se le va como esa grasitud que tiene y vuelven a estar con sonido brillante y todo eso.
Muy bien. Los trucos de Gillespie para ahorrar.
Sí.
Hay que hacer un programa.
La hora del miserable.
La hora del miserable puede andar muy bien, ¿eh? Acá mire, Osvaldo Recalde, que es de Bahía Blanca, pero vive en Guernica ahora, quiere un tema de Creedence, eso lo pide para el sordo, pero había una persona, David de Avellaneda, que agradece a su hermana, no a la suya, doña.
A mi hermana, déjala tranquila.
No, a su hermana Tamara, que fue la que le presentó el programa. Digo que hay gente que presenta el programa.
Sí.
Y nosotros también le agradecemos a esas personas. Así que bueno, David.
Ahí está.
¿No hay ahora mensaje? No tengo más.
No, yo tampoco.
Bueno, entonces ahora sí, déjeme decirle que la producción de este programa es de Maika Iglesias y Eugenio Gorostiza, con la asistencia de Juan Vilches. En cambio, el sonido es de Miguel Vincent. Y las investigaciones históricas y literarias recaen en manos de Cora Marengo.
Descargate la aplicación y escucha Radio 750 donde quiera que estés. Radio 750. Radio 750. La primera.
Argentino, Mario Alberto Kempe.
La segunda. La tercera. Y ahora en 2026, la voz de Víctor Hugo es la voz del Mundial. Sumate a la comunidad Orsay y Relatores y ayúdanos. Vamos por la cuarta, subidos a la voz de Víctor Hugo. Hagamos posible este sueño. Una forma maravillosa de volver a encontrarnos. ElUltimoMundial.com. Este sábado, fútbol en Radio 750. Desde las 18, Independiente, Defensa y Justicia, Argentinos Juniors, Atlético Tucumán, Relatores en Radio 750. Sábados en Radio 750. Desde las 14, la Autopista del Sur.
Buenos días, buenas tardes, bienvenidos a la Autopista del Sur.
Desde las 16, O sea, digamos, Agustín Gullman, Tiziana Ortomán y Bardán Bleyán.
Muy, pero muy buenas tardes. Bienvenidas, bienvenidos. Esto es O sea, digamos.
Desde las 18. Relatores.
Comenzamos este desafío de sábado en Relatores Desafío.
Desde
de...
las 0, la trama celeste, con Alfredo Rosso y Lupita Rolón.
Buenas noches y bienvenidos y bienvenidas a una nueva edición de la trama celeste. Vale decir la trasnoche.
El sábado lo disfrutás acompañado por Radio 750. Radio 750. Este sábado, fútbol en Radio 750. Desde las 18, Independiente, Defensa y Justicia, Argentinos Juniors, Atlético Tucumán. Relatores en Radio 750. Radio 750. Kempes, Maradona, Messi, y siempre está la radio. La radio. Radio 750.
Continuamos en La Venganza Será Terrible. Los invitamos a visitarnos en la web. Nos encuentran en lavenganzaseraterrible.com.
Hablaremos hoy de una emperatriz de Bizancio, Zoé Porfirogéneta. Bueno, Zoé nació en Constantinopla, en el Imperio Romano de Oriente, en el año 978. Ya no había otro imperio romano que el de Oriente. Fue emperatriz bizantina, hija de Constantino VIII, como última representante de la dinastía macedónica. Su padre, preocupado por el asunto de la sucesión, la casó con Romano Argiro, gobernador de Constantinopla, quien gracias al matrimonio obtuvo la diadema de emperador bizantino. Brillantino no es.
No, eso.
Emperador brillantino es porque usaba mucha gomina. Con el nombre de Romano III. Sí, claro, se casó, heredó el imperio por casarse con la tipa, porque se transmitía el honor por la mujer. Te casaba con la heredera del trono y eras vos el emperador. Bueno, vamos a ver qué es lo que sucedió. Este nuevo emperador, Romano III, una vez alcanzado su objetivo, bueno, su objetivo era ser emperador, soportó las infidelidades de su amada Zoé, quien, sintiéndose despreciada por el tipo, se lanzó en brazos de un poderoso eunuco de la corte.
Bueno.
Claro, ¿cómo le va?
¿Qué tal, cómo anda?
Bueno.
¡Hola!
Un tipo sin escrúpulos. Sí, se los habían cortado. Llamado Miguel, hermano de Juan Orfanotrofos, así se llamaba. Pero parece que ese no fue su único amante, el eunuco. Otros rumores la relacionaban también con Constantino Arcoclines y Constantino Monomachos.
Bueno, está bien.
Ajá. Qué nombres raros que tenían estos tipos.
Está al borde de que le hagan una cargada con el texto. Le digo.
Ahora bien, a pesar de ampliar el territorio de Bizancio con la conquista de Edesa, Romano III, que era el marido de Zoé, era muy mal visto por el pueblo bizantino, ya que al contrario de lo que había venido sucediendo durante la dinastía macedónica, Romano III comenzó a apoyarse para gobernar en la nobleza latifundista, en lugar de apoyarse en el ejército y en el campesinado. La decisión que colmó la paciencia de los bizantinos fue la liberación del pago por parte de los latifundistas de los impuestos que debían pagar por los territorios no ocupados. Esa liberación del pago de impuestos los benefició para aumentar sus posesiones a costa de los campesinos. Claro, que pasaban a depender de los grandes señores dueños de las tierras. Zoe, impulsada por la presión popular, ordenó asesinar a su esposo. Esto fue en el año 1034, mientras este se daba una ducha caliente. Dice la tipa, llamó ahí a los sirvientes y dice, a ver, asesinen ahí a mi marido mientras este, Juan, sí, este se está dando una ducha caliente. Bueno, el mismo día del asesinato, la tipa contrajo matrimonio con su amante.
Pero
el día del cumpleaños, justo.
Es como la oyente.
Claro. Y fue coronado ese mismo día el amante con el nombre de Miguel IV. Este Miguel se hizo enseguida, es raro, con el control del poder, y puso a su reciente esposa, Zoé,
sí,
bajo el control y tutela de su hermano, el ya mencionado Juan Órfano Trofos, quien controlaba los hilos de la administración y se estaba enriqueciendo de forma notable y fraudulenta. Eran tiempos de en donde se cometían muchos delitos, muchos ladrones, muchos choreos, etcétera.
Mm-hmm. Bien.
Hablando para que sepan que es una charla histórica.
Sí, sí, ahora también.
No, ¿cómo ahora?
No, señores, pero por favor.
Me parece algo de...
El soberano Miguel IV, el marido de Zoé, se ganó la enemistad de la nobleza militar, a cuyos miembros había aumentado considerablemente los impuestos. Pero ese mismo año murió de un ataque de epilepsia, Miguel IV, lo que provocó la subida al trono de Miguel V, que era un hijo adoptivo de Zoé, bueno, y además era sobrino de Miguel IV. Miguel V se enfrentó a otro tío, el tío Juan Órfano Trofos, ya nombrado aquí,
sí,
y lo mandó al destierro junto con la mayor parte de su familia, mientras que dio libertad a sus principales enemigos, Jorge Maniaces y Constantino Doliceno.
Bueno,
¿qué tal, sí, Doliceno?
El negro Doliceno.
Sí. Para continuar con su plan, en la noche del 18 de abril de 1042, Miguel V despojó a Zoé, su mamá adoptiva, de sus títulos y dignidades y la obligó a ingresar como monja en el monasterio de Metamorfosis. Mirá, un monasterio de Kafka. Esto era en la Isla del Príncipe, en el mar Egeo, frente justo a Constantinopla. Este monasterio era un lugar de retiro religioso y de vida monástica, y en ese contexto se convirtió en un símbolo de la caída de la emperatriz de la dinastía macedónica. Con esa acción Miguel V tenía la intención de aislarla del poder y de la vida pública. Pero el pueblo de Constantinopla se levantó.
Muy bien.
El 20 de abril se levantó, como todos los días.
No,
en defensa de Zoé. Y convocaron a su hermana, Barton,
sí,
llamada Teodora. Esta es la famosa Teodora, emperatriz de Bizancio.
Uh-huh.
Y al patriarca de Santa Sofía, Alejo el Estudita, que estudiaba pero poco, para que atacaran el palacio imperial. Santa Sofía es, hoy es una mezquita, después de 1453, cuando los otomanos tomaron Constantinopla, Santa Sofía dejó de ser una iglesia.
Sí, sí, la he visto en Estambul.
Claro,
la he visitado.
Claro. Enfrente donde usted compró, no me acuerdo ahora ya que...
El anillo de platino.
Sí, sí. Por 25 pesos.
Increíble esa mezquita.
Miguel V, ante la amenaza del pueblo, huyó al monasterio de Estudio, el más importante de Constantinopla, y ahí lo apresaron. Después, Zoé y Teodora, con el apoyo de las autoridades eclesiásticas, fueron nombradas emperatrices. Las hermanas abolieron la costumbre de la venta de cargos, aumentaron el poder del Senado, repartieron numerosos donativos entre la población más carenciada. Sin embargo, el gobierno se hizo cada vez más difícil debido a los continuos enfrentamientos, tensiones entre las dos hermanas. Parece mentira.
Sí, sí, bueno,
se llevaban mal las dos hermanas. Estaban enemistadas desde hacía muchos años. Bueno, y justo van a compartir el imperio. ¿En qué cabeza cabe?
Y bueno, sí.
Pero está plagada. Dos hermanos que se lleven mal.
La historia
compartan el poder.
Está llena la historia de estos casos.
Claro, a mí no se me ocurre ninguno.
Bueno.
Para poner fin a esta situación, Zoé se casó por tercera vez. Ya me tienen podrido.
Claro, basta de casarse, señor.
Con el senador Constantino Monomachos.
Sí.
¿Qué hace Monomachos? El Monomacho.
Vamos a hacer un frente.
Uno de sus antiguos amantes, es decir, no salía del barrio, lo que obligó a Teodora a regresar a la vida privada, porque el nuevo esposo de la emperatriz pasó a ser coronado emperador. Así, vamos entendiendo cómo funciona esto. Con el nombre de Constantino IX, y resultó ser, adivinen qué, un mal gobernante.
Ah, mire usted.
Pero Zoé se había desentendido ya de las obligaciones del gobierno para entregarse a múltiples diversiones en las que dilapidó el tesoro del Estado. Se gastaba toda la guita en fichas del metegol.
Sí.
Cuentan las malas lenguas que Constantino IX la abandonó por una bella e inteligente dama de la corte y Zoé murió completamente sola en el 1050. Se conserva un retrato suyo. Mire, aquí lo tengo.
Qué bien.
Esta es una... Después le explico. Con las galas imperiales en uno de los mosaicos de la Basílica de Santa Sofía en Estambul. Seguro que no es un retrato muy bueno.
Y claro, por la...
Los bizantinos no eran muy buenos.
Claro, claro.
Y hay un...
Que, como, que hacían como una caricatura.
No, así. No, trabajaban, sí. Pero no le salían bien, sí. Esa es la verdad. Y me hace mucha gracia, en el libro de Arnold Hauser, que se llama Historia del Arte y la Literatura, dice que nunca se sabe, al ver las artes plásticas de una cultura, si los tipos dibujaban así porque querían,
sí, claro.
Porque era un estilo,
claro.
Porque estaban de algún modo acostumbrados a eso,
uh-huh.
O si era porque era muy malo.
Claro, claro.
Y él apuesta, yo hubiera hecho la misma apuesta, a que los bizantinos eran muy malos. Usaban ¿cómo se llaman esos? Como azulejitos chiquitos.
Las venecitas.
Sí. Sí. Bueno, trabajaban mucho con eso.
Sí.
Y parecían todos el mismo tipo.
Es que es difícil, con esos cositos tan chiquitos.
Claro.
Nos parecemos todos.
Pero a mí también me salen todos los tipos iguales.
¿Usted es bizantino?
No, soy malísimo.
Ah.
El nombre del tipo que le acompaña en este retrato que le estoy mostrando,
sí,
fue sustituido, no el nombre, la imagen, por Constantino IX. Pero un marido u otro no hace la diferencia, especialmente no la hace en el arte bizantino.
Claro, pues
que,
igual.
Como ocurre con el arte que yo produzco, todos los tipos son iguales. Bueno, un dato más. El hecho de que la figura de Jesucristo, que aparece entre los dos,
sí,
sin que se note,
sí,
quién es quién, esté mirando a la emperatriz y no al emperador, se entiende como símbolo de que la legitimación se encontraba en la dinastía macedónica.
Usted sabe que es interesante porque usted dijo la Basílica de Santa Sofía y justamente
mezquita.
Esa mezquita pasó por distintas etapas y representó distintas religiones.
Así es. ¿Usted fue?
Sí, ahora volvió a ser mezquita, pero tuvo una época que fue del cristianismo.
Bueno, pero desde 1453
no. Claro, no la pudimos conocer.
No la pudimos reconquistar.
Como iglesia.
Estoy hablando, usted que acaba de hablar con el Papa.
Sí.
Podría decir algo, ¿no es cierto? Bueno, lindo recuerdo este de Zoé Porfirogénita. Lindo ese apellido.
Sí.
A mí me gusta el mono macho.
Sí, parece un personaje de Asterix, en un punto.
De Cantinflas.
Sí, no, de Cantinflas.
El siete macho, ¿no? Bueno, ¿con qué canción quiere...? El monito, ¿le gusta?
¡Uy, qué lindo!
En homenaje al señor monomacho, que fue uno de los amantes de Zoé. Bueno, el monito, un lindo tango, por Julio de Caro.
Era Julio de Caro, en La Venganza Será Terrible, el monito.
ADUNLAM, la Asociación de los Docentes de la Universidad Nacional de La Matanza.
Una organización creada con un solo y claro compromiso: defender la Universidad Nacional, pública, gratuita y de calidad.
Nini Marshall, Norma Aleandro, Mercedes Morán.
Sótano Única.
Y siempre está la radio.
Siempre terraza.
La radio. Radio 750.
Continuamos en La Venganza Será Terrible, señoras y señores. Este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
¿Verdadero o falso? ya me llegan informaciones desde la puerta de calle, que dan cuenta de grandes disturbios.
Sí, hay un clima caldeado. No sé si conviene hacerlo.
Bueno,
o suspenderlo.
Sí, yo, en principio, si me permite, quiero agradecer a las autoridades de la radio que me han dado una plaqueta de reconocimiento por mi labor en pro de la cultura y el conocimiento.
¿Qué le parece si suspendemos el verdadero y falso y le hacemos una entrevista?
No, bueno, tampoco, pero...
No, por favor, porque ya la tengo comprometida con Víctor Hugo, que voy a estar mañana a la mañana en su programa.
¿Ya sabe lo que le van a preguntar?
Le voy a mandar una lista para que no haya ningún problema.
Bueno, muy bien. El tema
A ver cuál es.
El tema de hoy es apasionante.
¿Cuál es?
Apasionante. Automóviles.
Yo no sé nada de autos. Sonamos.
No sé si sé mucho, pero si es la parte mecánica, por ahí sí.
No, es la parte de atrás.
Bueno, modelos. Y...
¿Pero usted qué quiere? Todo que sea para su medida.
Porque las cosas técnicas a mí me gustan y por ahí me doy maña.
Es raro porque han tocado trompetistas famosos. Música y ahora autos, que usted también sabe.
Bueno,
todas las cosas. ¿Por qué no le dicen restaurantes de Monte Grande?
Bueno, pero también hubo de uno de las abejas y usted es especialista.
Vive rodeado de abejas.
Me tiraron a matar ahí.
Bueno, primera afirmación.
Bueno.
El color de auto más vendido en todo el mundo es el negro.
¿Esto está actualizado? A mí me parece que es el gris, pero si el... puede ser verdadero.
Falso.
Falso.
¡Bien!
El color más vendido a nivel mundial...
¿Cuál es?
Y por mucha diferencia, es el blanco.
El blanco, claro,
aproximadamente el 35% o 40% de los autos nuevos que salen de la fábrica son blancos.
Hay pocos negros. Los taxis y los coches fúnebres. Pues nadie compra más auto negro.
Parece que el blanco... tiene mejor valor de reventa, oculta mejor la suciedad y los rayones.
Bueno,
yo veo más grises y plateados que blancos.
Plateados actualmente blancos. Podría haber sido plateado.
Usted puede ser en la Argentina.
En Argentina,
en donde debe salir más barato pintar un auto de gris y de plateado.
Yo el otro día...
Por eso son todos de ese color.
Son todos más o menos grises.
Vi un documental de una ciudad en Rusia, comunista.
¿Hay ciudades comunistas todavía en Rusia? Porque sí. Es una noticia del último momento.
Era una enorme playa.
La Putin.
Una enorme playa de estacionamiento. Todos los autos eran blancos. Había distintas marcas, pero eran todos blancos.
Por eso contestó...
¡Claro!
Segunda afirmación.
Le quiero decir una cosa.
Sí.
Si yo me mantuviera ahora respondiendo lo mismo que el señor, gano. Pero no lo voy a hacer.
La mayoría de los autos modernos mienten en el velocímetro a propósito. O sea...
¿Van a menos o van a más?
Van a más.
Ah.
Te dice más de lo que va.
Entonces es verdadero.
¡Falso!
Verdadero.
Falso.
Verdadero. Casi todos los fabricantes calibran el velocímetro para que marque una velocidad ligeramente superior a la real, entre un 2 y un 5%.
Claro.
Bueno.
Se hace para evitar que el conductor supere los límites de velocidad
Claro.
Y para mayor seguridad. Bueno, listo.
Qué mal.
Es así.
Qué mal, bueno.
Tercera afirmación. Los espejos retrovisores se inventaron para que los conductores pudieran estacionar mejor.
Y no solamente.
No me mire.
Qué rara afirmación.
No le voy a dar una pauta.
Falso.
Bien.
Sí, señor.
Se inventaron para las carreras. En 1911, el señor... Ray Harum instaló un espejo en su auto para las primeras 500 millas de Indianápolis. Lo hizo para no tener que darse vuelta.
Claro, miraba
en
los
realidad
autos.
Lo que hacían era llevar un mecánico sentado atrás que le avisaba a quién venía por los costados.
Es más divertido el mecánico sentado atrás.
Pero pesa.
Claro,
lo hicieron para ahorrar el peso.
Está muy bien, no sabía eso.
Otra afirmación. la marca Mercedes-Benz,
sí, ¿cómo le va?
Lleva el nombre Mercedes en honor a la hija de Carl Benz, el creador del primer automóvil práctico con motor de combustión.
Es muy difícil este cuestionario.
Yo creo que es verdadero, pero el que sabe de autos es usted.
Falso.
Falso.
¡Bien!
Carl Benz...
Por favor, el público.
...inventó el auto, pero el nombre Mercedes era de la hija de Emil Jelinek, un distribuidor de los autos.
Bueno.
En fin.
El primo de Karina Jelinek.
Otro. La herramienta para levantar el auto se llama gato.
Sí, sí. ¿Cómo le va?
¿Qué tal? Miau. Es un chiste.
Sí, está, no, también, señor.
Porque su inventor, un ingeniero francés, tenía un gato.
Pero no, esto es cualquier cosa.
Que se metía debajo de los carruajes para dormir. Disculpe, me agarra una ternura. Casi no puedo continuar.
Voy a contestar yo primero.
Sí, porque usted es el que ganó el anterior.
Falso.
Verdadero.
Falso. ¡Bien! El nombre no tiene nada que ver con ninguna mascota ni con nada. Se le empezó a llamar así por una analogía visual. Claro. ¿Eso se parece a un gato?
No.
Yo me parezco al cardenal Richelieu.
Sí, porque tiene la
cuando
la
el gato se asusta, sí, o algo, se estira hacia arriba.
¿Usted qué hace? Bueno. Para cambiar una goma pone un gato abajo, bueno, y lo asusta.
Es como la imagen del gato erizado.
Bueno. Así que aquí estamos. Siguiente.
Sí.
El cinturón de seguridad de tres puntos. ¿Cómo de tres puntos?
Sí, porque es el que abrocha, el que pone y el que está sujeto. Mm.
Qué bien. Un invento de Volvo, pero la marca decidió no cobrar por la patente para que otros fabricantes pudieran usarlo gratis.
Mire qué bien Volvo. Voy a decir que es verdadero,
yo
porque
también.
Me cae bien Volvo. Es una empresa sueca, ¿no?
Yo también. No es por copiarlo a usted, pero me parece...
Sí, pero parece.
Yo también voy a decir que es verdadero.
Fue un gesto de Volvo para mí.
Porque es verdadero. Bien, y fue un gesto de Volvo, ¿eh? No como otros,
sí,
que,
no como...
por ejemplo, le ponen unos faroles a los autos para que puedan ver de noche...
Sí.
Y bien que te los cobran.
Bueno, sí, señor, pero la patente de eso estamos hablando.
Por eso también la fama de Volvo como el auto más seguro del mundo.
Sí, sí.
Bueno.
Bueno. Muchos autos modernos vienen equipados con parlantes externos para hacer ruido a propósito.
¿Cómo es la pregunta? Porque me parece...
¿Cómo qué autos? Muchos autos modernos vienen equipados con parlantes externos para hacer ruido a propósito. Parlantes que hacen el ruido del motor.
¿Del motor?
Por ejemplo...
Ah, claro, sí, ese es el...
Ah, yo decía, la música le dice ruido, no. Es como... simular...
Para mí es falso.
Es verdadero.
¿Qué es?
Es verdadero.
Para mí es falso.
Los autos eléctricos.
No dijo los autos eléctricos.
Fue verdadero.
¿Qué?
Es verdadero.
¡Bien! ¡Es verdadero! Es una vergüenza.
Sí, los autos eléctricos.
Como los autos eléctricos.
No, dijo eléctricos. Dijo eléctricos.
No, dijo en la pregunta, pero...
Ah, bueno.
Muchos autos modernos.
Sí.
Como los autos eléctricos e híbridos,
sí,
son extremadamente silenciosos.
Claro, lo atropellan.
Claro. Representan un peligro para los peatones.
Sí, señor. Como los monopatines, que no hacen ruido.
Por eso las normativas actuales exigen el sistema ABAS, que es un sistema que hace ruido.
Sí.
A ver, ahí está, claro.
Sí, bueno, pero pongan un ruido mejor.
Al principio se recomendaba al que manejaba que hiciera un poco eso.
Al mecánico que va atrás va haciendo eso.
Sí, sí. El que le acahuetaba, quien venía atrás.
Bueno, igual la pregunta no dijo autos eléctricos, la verdad.
No, yo tuve que pensarlo, pero encontré.
Los primeros automóviles de la historia fueron diseñados sin techo.
Hay que hacer memoria.
Y me parece que sí, que es verdadero.
Sí, es verdadero para mí también.
Es verdadero.
Bien.
Sí. En los inicios los autos eran carruajes sin caballos. Pero los carruajes con caballos tenían techo.
Sí, sí.
como se basaban en la estructura de los carros de tracción a sangre, eran totalmente abiertos.
Mamá,
ahora le voy a decir algo. El techo rígido y las ventanillas de vidrio eran un lujo carísimo y técnicamente difícil de fabricar. Fue recién a partir de la década de 1920 cuando los autos cerrados empezaron a ser más populares y económicos. Al principio había mucho techo de lona.
Claro, eso me acuerdo. Se abrían, se plegaban.
Podían abrir, qué sé yo. Con respecto a los carruajes, suele creerse que desde muy antiguo tenían un techo.
Sí.
Y que, sin embargo, no, en la edad antigua, la mayoría de los carruajes no tenían techo, por no decir que ninguno. La costumbre del carruaje con la puerta...
Sí, que entraba la dama y se sentaba...
Siglo XVI, XVII.
Ah.
En adelante. No estoy seguro de esto, porque cuando yo leí esto, me pareció que yo había visto mucho carruajes anteriores a esa época su techo. Después me pregunté, ¿y dónde lo viste?
No, el siglo XVI, claro. Está hablando usted de antes del siglo XVI. Ah, sí.
¿Y dónde lo vi? En el cine.
En las películas, claro.
En las películas. En las películas de los romanos.
Sí. Claro. Iban en moto.
¿Qué es eso?
Por ahí.
No lo sé, pero hay quien dice que el techo es también bastante reciente, aún en los carruajes con caballo. Últimos, el patrón en H de la palanca de cambios se utilizó de forma estándar desde la aparición de los primeros autos en la década de 1900.
Es falso, sí. Falso porque había palancas que salían de...
Habían dos palancas.
Sí. Me acuerdo el famoso 4L Renault que tenía una manija.
Un paraguas.
Sí.
Tenía distintas maneras de manejarse.
Claro.
El patrón H se impuso recién después, 1920-1930. Y recién ahí se acordó un diseño universal. Al principio no había ninguna norma. Hay muchos autos de modelos modernos que vienen equipados con parlantes externos para hacer ruido a propósito.
Ya lo hicimos.
Ya se lo pregunté.
Sí.
Y creo que me falta la última pregunta. En este momento hay un clima...
No, pero...
Muy...
Es que puede ser un empate en el tanteador esto.
Sí.
Hay una tensión que no... Se corta con un cuchillo.
El comportamiento frente al asiento del acompañante... El compartimiento frente al asiento del acompañante se llama guantera porque originalmente se diseñó para que los conductores guardaran los guantes de cuero que necesitaban para protegerse de la suciedad y el aceite del motor.
Verdadero. Sí, no, bueno, solo si se copia de lo de mí.
¡Dale, cambio!
Anteúltima pregunta.
¡No! ¡Faltaba!
Es imposible...
¡Árbitro!
Es imposible abrir el baúl de un auto moderno si te quedas encerrado y no tenés la llave o el mando.
Falso.
Sí, falso.
Tiene un botón oculto.
Falso. Por regulación de seguridad internacional... La mayoría de los autos fabricados después del 2000 incluyen una palanca de liberación.
Sí, señor.
Como
sí.
Esta.
No, señor, por favor, le pido que hagamos las cosas con respeto.
¡Qué simpático es el juez! ¿No ves lo que es? ¡Qué simpático!
Y esta sí es la última.
No.
El garage, linda pregunta. El garage pegado a la casa, adjunto, ¿no?
Sí.
Se popularizó recién en la década de 1930.
Recién, yo creía que era muy posterior. Falso. Seguramente es verdadero, pero voy a decir falso. Pero me parece posterior.
Yo igual llevo diferencia, así que voy a ir al frente. Voy a ir al frente. ¡Verdadero!
¡Verdadero! Antes de esa época, los garajes se construían como estructuras separadas y alejadas de la vivienda. Yo lo sé.
Claro.
Entonces, en el jardín, ustedes no sé si...
Claro, acuerdan. Estaban lejos los autos. Estaba.
La casa, eran casas con fondo.
Sí.
Y entonces vos entrabas por un costado y al fondo había
un garaje, techito.
Garaje.
Sí. Claro.
En algunos casos muy cajetillas.
Sí.
El garage tenía como un piso superior, como un altillo. Para guardar cositas.
Herramientas,
gomas, viejas.
Pero esas eran las casas, digamos, de barrios residenciales, más bacanas, ¿no?
Claro, claro, claro. Si no había cuatro palos y un techo.
No, no.
Pero ya en los años 30, a mí lo que me llama la atención es la fecha, ¿no?
Sí, sí, bueno, ya en los años 30 estaban todas las costumbres automovilísticas de ahora...
Instaladas.
Ya estaba. Bueno... Muy lindo, los felicito
muy lindo.
A los dos.
Bueno, muchas este gracias. Momento, yo quiero decir para que...
En este momento están tirando abajo la puerta.
Sí, no.
De manera que yo me voy a retirar.
No, por favor, que no tiene. Yo traje un ramo de flores para darle, para que vea que no le guardo un cono.
Me sorprendió.
Este ramo de flores es para usted.
Qué bien.
Para que vea que no tengo ningún tipo de rencor ni nada, que me dejen retirar a mi domicilio en paz.
Y quiero decirle a toda la parcialidad que me sigue... que Barton es un excelente competidor y un excelente deportista, que lo dejen salir claro. Y llegar a su domicilio.
Bueno, qué amable. Gracias.
Bueno, yo ya me fui.
Sumate a nuestras redes. Facebook, Instagram, X. La radio. Radio 750. Atahualpa Yupanqui, Teresa Parodi, Mercedes Sosa. Y siempre está la radio. La radio. Radio 750.
Continuamos, La Venganza Será Terrible, y ya ingresa a los estudios de Radio 750 nuestro querido y nunca bien ponderado maestro, el sordo Arnaldo Cancel. Y esta noche junto al maestro se luce la inigualable voz de Manuel Maestro, buenas noches. ¿Cómo le va, Moreira?
Buenas noches, Barton. ¿Cómo anda?
Buenas noches. Acá piden, ya arrancamos así, los ejes de mi carreta.
Me encanta.
Pero eso ¿sí? para el maestro.
Sí.
Seguir la huella. cosa que lo entretenga. Andar y andar los caminos sin nada que lo entretenga. No necesito silencio, yo no tengo en quién pensar. Yo no tengo en quién pensar, tenía, pero hace tiempo, ahora ya no tengo más. Los ejes de mi carrera nunca los voy a engrasar.
El WhatsApp de La Venganza, que conviene tener agendado en el celular para escribir en cualquier momento del día. ¿Hay bolillero verde amarelo de música del Brasil?
¡Bolileiro!
A ver, mueva bien, mueva bien.
Nove.
Nove. Es Boca de Noche.
Boca de Noche.
No es Boca Junior esto, ¿no?
No, Boca de Noche es como entrando, cuando entra la noche.
Entrando,
comienzo de la noche.
Gran campeón del balompié.
Tan nuestro pecho entusiasma morir.
Bueno,
no es el himno de Boca, es Boca Danavich.
Es otra cosa. Sí.
Cheguei na Boca na noite, parti de madrugada, e não disse que ficava nem você perguntou nada. Na hora que eu ia dorminha tão descansada, respiração tão macia, morena nem parecia que a fronha estava molhada. Vi um rosto na janela, parei na beira de estrada, cheguei na Boca da Noite, parti de madrugada. O vento vai pra onde quer, a água corre pro mar, nuvem alta, mão de vento, é o jeito da água voltar. Morena, se acaso um dia tempestade de apanha, na voz da ventania, da chuva que rodopia, sou eu mesmo te abraçar. Vi um rosto na janela, parei na beira de estrada, cheguei na Boca da Noite, saí de madrugada. Cheguei na Boca da Noite, parti de madrugada.
Bueno, aquí para Romina piden Silbando.
Me encanta. ¿Tiene por ahí Silbando?
A ver, puede ser, ¿eh?
Para el maestro instrumental, ¿eh?
Sí.
Thank you. Bueno, amigas, amigos, nos retiramos. No sé si están para hacer el orangután.
Sí. ¿Cómo
no? ¿Te parece?
Sí, con la banana.
¿Sí?
Con la banana lista.
Bueno, nos vamos
la banana
y muchas
lista.
Gracias por todo. Sí, porque la letra creo que dice...
No, el orangután y la orangutana.
Comiéndose una banana.
Pero está comiéndose una banana. Y si no, ¿con qué rima la orangutana?
No, bueno, está bien.
Tuvimos que poner una banana porque bueno. La orangutana. Bueno, nos vamos, maestro.
El orangután. El orangután, el orangután.
Estaba el orangután sentado sobre una rama. Ahí estaba el orangután
sentado sobre una rama.
Y llegó el orangután
comiéndose una banana.
El orangután, el orangután,
el orangután. El orangután, el orangután, el orangután, el orangután,
estaba el orangután. Estaba el orangután
y llegó la orangutana comiéndose una banana.
El orangután,
el orangután,
el orangután,
el orangután. Hay que verte como el orangután, por favor.
El orangután.
¡Adiós, maestro!
Y para finalizar, dos palabras bastan. Gracias.
Thank you.
Comunicate con nosotros al 11-7000-0750. WhatsApp 11-7000-0750. Opiná, habla, debatí. Te escuchamos. Mayorías en la noche. Sábados a las 2. En Radio 750.
Cuando muchos están durmiendo, vos y yo estamos acá, hablando, escuchándonos, haciéndonos compañía. Vos que estás en el taxi, vos que ya te estás despertando para ir a trabajar, vos que no podés dormir sin la compañía de la radio, vos que haces de la noche tu día, porque trabajás, estudiás, cuidás, pensás o simplemente necesitas estar. Porque los nocturnos no somos todos, pero sí somos mayorías en la noche. Y en estas dos horas te prometo algo: nos vamos a cuidar, nos vamos a mimar, vamos a cantar, vamos a recordar y sobre todo vamos a abrazarnos. Porque escucharse también es abrazar el alma. Aquí comienza Mayorías en la Noche. Aquí estamos, aquí está tu lugar, aquí estamos los que somos mayoría.
Hola, hola, ¿cómo están? Muy buenas noches, buenas madrugadas para ustedes. ¿Cómo están del otro lado, acá en la 750, en Radio 750, acompañándolos? Dos horas de conversar, dos horas de alegría, dos horas de amor. Cristian D'Alessandro llevando estas dos horitas a pura alegría, sorpresa y emoción. ¡Apa! ¿Tenemos llamado ya? Pará, que todavía no dije el teléfono, pero ya están apuraditos. Tenemos. Bueno, antes de abrir la puertita para que entre la primera o el primer llamado, vamos a decirle el teléfono, porque no me dieron ni me senté y ya el llamado. 11-7000-0750. 11-7000-0750, hay un WhatsApp. Nos dejás el WhatsApp, mensajito, y si querés que te llamemos, si no tenés plata para comunicarte vos, decís, quiero que me llamen, y ahí te llamamos y charlamos. Y si no, como está haciendo ahora este o esta oyente, no lo sabemos, al 11-51-97-53-38. 11-51-97-53-38. Tampoco puedo decir que hay sorteo. Bueno, vamos a darle la bienvenida a quien se animó a llamar de entrada. Es como que me siento Susana Jiménez. Cuando, hola Susana, hola, ¿quién habla?
Hola.
Hola, buenas noches.
Hola, buenas noches.
Bien, precisa con el llamado.
Sí, muy chachi precisa para todo.
¿Quién habla? ¿Cómo es tu nombre?
Mi nombre es Silvia, soy de Mar de Ajó.
Ah, estás llamando de Mar de Ajó. ¿Cómo está el clima en Mar de Ajó?
Está lindo, bastante lindo. Llovió, hizo hubo unos días de lluvia, pero muy poco. Pero en general lindo, porque cuando hay sol, el sol calienta y entonces la pasamos mejor. Después, cuando se va el sol a la tardecita, empieza a refrescar un poquito. Pero en general son lindos días.
¿Vivís permanentemente ahí o tenés tu casita y vas y venís?
Mira, tengo mi casa, estoy más tiempo en el año acá y después en pleno invierno me voy para Capital 3 meses más o menos y después me vuelvo otra vez.
O sea, haces como Pedrito Rico. ¿Te acordás que Pedrito Rico no iba, no sufría el calor del verano español, pasaba a la Argentina? Y entonces, sí, o sea, sí, al revés, no pasaba el invierno, así que una claro, vez que le agarró el frío, sonó como arpa vieja Pedrito Rico. Vos haces lo mismo, pobre, pero al revés.
Claro, yo hago al revés, claro, exactamente. No, el frío, la verdad que acá es muy crudo, nosotros ya no tenemos años para pasarlos.
¿Qué edad tenés, Silvia?
Tengo 71.
Ah, sos una pebeta.
Sí, un apéndice.
Y contame, Silvia, ahora estás, sí, ¿qué estás haciendo en este horario, escuchando la radio,
escuchándote
además?
Escuchándote a vos.
¿Sí? ¿Y qué te motivó a llamarnos?
No, bueno, que lo que nos motiva a todos.